Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Saludos de parte de todo el equipo que hace posible La Regadera. Mario Llorente, que está al otro lado a los mandos técnicos, y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Hoy la música va a tener un protagonismo especial en este espacio de radio, porque tenemos como invitado a un artista muy completo que se dedica, pues como no, a la música. Después de un paréntesis forzoso de 2 años, en 2022 regresaba el intercambio entre la Sociedad de Artistas AIE y el Liverpool Institute for Performing Arts, o lo que es lo mismo, más sencillo, LIPA. Y Luis Albert Segura, Luis, está aquí con nosotros, LA, para que todo el mundo te contextualice, ha sido el artista que ha viajado en esta edición a esa escuela fundada por Sir Paul McCartney, que para un músico, pues me imagino que esto es un lujo.
Sí, lo es. Bueno, y para un músico muy fan de los Beatles.
Como es tu caso.
Encima, sí, así que maravilloso.
Pero cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Cómo participas primero en el proyecto? ¿Cómo entras en el proyecto y cómo ha sido la experiencia?
Bueno, pues yo creo que el procedimiento es el mismo que ellos, que la AIE sigue desde el principio, ¿no? Que es contactar con una serie de músicos vía directa, o sea, directamente a agencia de management o directamente con el artista. Y a mí me lo ofrecieron hace 3 años ya, que fue cuando saqué un disco en castellano que se llama Amenaza Tormenta. Y cuando estábamos preparando todo eso, pues vino lo que vino, ¿no? Que fue esa pandemia terrible. Y el proyecto se quedó en stand-by hasta este año. Que han querido recuperar el proyecto conmigo, gracias a Dios. Yo ya pensaba que se me había pasado el arroz. Y bueno, ha sido posible gracias a eso, a que me han querido volver a llamar, básicamente.
Tenemos también con nosotros a Carlos Igual, con él vamos a profundizar después un poquito más en el proyecto en sí mismo. Carlos, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola Isabel, ¿cómo estás?
Pero antes, pues sí me gustaría preguntarte, Luis, participar en el proyecto ha supuesto el que tú hayas ido a la escuela, a LIPA, y allí hayas impartido una serie de clases. Cuéntanos qué más, en qué ha consistido, qué has hecho tú en concreto como artista invitado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, desconozco realmente lo que cómo lo han tratado otros músicos que han ido en estas 16 entregas ya de este proyecto. Pero en mi caso, yo recuerdo estar en el avión de camino a Liverpool y pensando que yo nunca he sido un tío muy académico, ni nunca he sido un gran estudiante. Y muchas veces casi no sé ni qué acordes estoy haciendo. O sea, me dejo llevar muy por mi flow natural, ¿no? Y pensé que eso era un poco lo que iba a llevar ante alumnos aventajados, porque en el fondo son alumnos que vienen de todas partes del mundo, que hacen una prueba de acceso, que llevan ya 1, 2, 3 años allí dentro y que realmente son súper músicos. Quiero decir, yo poco puedo enseñarles como músico, pero sí que puedo enseñarles algo que ellos aún no han iniciado, que es pues a lo mejor una carrera exterior, tanto de lidiar con discográficas, con agencias de management, con salas, con managers, con grupos, con ensayos, o sea, eso es un poco lo que yo me planteé llevarles a ese local de ensayo cerrado en el LIPA, donde nos vimos las caras cada día, ¿no? Y así lo hice, desde día uno les dije, chicos, yo no soy un tío académico, o sea, no esperéis que os vaya a hablar de armonía, ni de arreglos, ni de notas, ni de sostenidos, ni bemoles, pero sí que os puedo transmitir pues cómo he hecho esas canciones, qué quiero para estas canciones, qué me gusta, qué no me gusta, y que hagamos de esto pues un local de ensayo como yo llevo ensayando desde que tenía pues 13, 14 años en mi casa, ¿no?
Así que... Bueno, un local de ensayo en el sentido más estricto, porque con ellos has preparado una parte de tu repertorio, una selección de canciones para presentarlas en directo con unos alumnos, ¿no? ¿Cómo han sido esos arreglos o qué alumnos han participado?
La selección de los alumnos, de los músicos, la ha llevado a cabo Tim Pike, que es uno de los profesores directores de la escuela, y él se encargó un poco de entrevistarme a ver qué me gustaría, qué quería para el sonido de esta gira. Y un poco con mis directrices, él hizo esa selección maravillosa, es un gran seleccionador, y él se encargó de ponerme a los músicos a trabajar. O sea, yo le envié una lista de canciones, los músicos aprendieron las canciones, hicieron una serie de ensayos iniciales, y yo llegué ahí y ya las canciones sonaban. O sea, ellos se preparan para ser músicos de sesión, tanto de estudio como de directo, lo cual hace que se tengan que aprender un repertorio en un día, a lo mejor. O sea, que son muy profesionales, aún teniendo 18 años recién cumplidos.
Y en esa selección de canciones, imagino que habría temas de tu disco Evergreen Oak.
Correcto.
Pues vamos a escuchar uno de los temas de ese disco, Always There Karma.
Perfecto.
Y seguimos después charlando. Segura, de LA,
ajá,
hoy con nosotros compartiendo esa experiencia de intercambio que protagoniza la AIE con LIPA. Y decíamos que, como hemos saludado antes a Carlos igual y le hemos dejado ahí en stand-by, que Carlos quizá es la persona no más adecuada para profundizar en qué es LIPA, qué es la AIE y en qué consiste este proyecto. Carlos, cuéntanos, empieza por donde quieras.
Madre mía.
Pues... Pero deja un ratito luego para seguir hablando con Luis.
Vale. Bueno, voy a empezar por el, bueno, la AIE es la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, y es la entidad de gestión que se encarga de defender los derechos de los músicos, ¿no?, a grandes rasgos. Y el LIPA es una escuela de artes escénicas absolutamente alucinante que ocupa el antiguo colegio al que iba Paul McCartney en Liverpool. está enfocado no solamente a música, puedes estudiar cualquier cosa relacionada con lo que se desarrolla encima de un escenario, ya sea canto, danza, teatro, música, por supuesto, también tecnología del sonido, promoción, management, comunicación, en fin, todos los palos. O sea, es una escuela integral en ese sentido. Y el intercambio que hacemos empezó por el programa de becas que tiene la AIE con LIPA, y en 2000 pues surgió la posibilidad de, no la posibilidad, vamos, la idea de enviar a un artista, bueno, y todo lo que ha explicado Luis Albert que ha hecho él este año. No sé si te he contestado bien a las tres.
Sí, sí, sí. Creo que no solo Paul McCartney, ¿no? ¿Algún otro Beatle no fue a
ese colegio? Sí, George
Harrison
también estudió ahí. Y en 2016 adquirieron el edificio contiguo, que era la escuela de arte a la que iba John Lennon. O sea, que el único que falta ahí es Ringo Starr, que creo que no fue nunca a la escuela.
Bueno, y en cuanto a las ediciones anteriores del intercambio, músicos españoles ha pasado de lo bueno a lo mejor. O sea, el listón Luis Albert lo tenía alto.
Lo tenía alto, sí, y lo ha mantenido y se ha visto en esta gira claramente. Pues sí, pues yéndome para atrás, la última que estuvo fue Soledad Vélez, justo antes de la pandemia. Juan Celada, Coque Maya, De
el
Pedro.
El Tuanguero también, ¿no?
Zahara, el Tuanguero, estuvimos aquí también, es verdad, con él.
Víctor Coyote. O sea, Julián Maeso, no sé si le has dicho, Mar Parrot. Es que hay varias generaciones,
sí,
además, aquí.
Olga Román, Carmen París, Sergio Makarov. En fin, todo.
Bueno, yo he dicho españoles, no necesariamente.
Bueno, tiene que ser residentes en España, es la condición. No,
ah,
tiene
claro,
que ser,
o sea,
necesaria,
vamos,
necesaria.
Una de las condiciones es esa. ¿Y luego qué más requisitos tiene que cumplir el artista invitado?
Lo único que haya participado en el circuito ahí en ruta. O sea, es la única condición, y que tenga residencia en España, pero bueno, para participar en el circuito de ahí en ruta hay que tener residencia en España. O sea,
que es un circuito también de conciertos, ¿no?
Es un circuito, exacto, por el que subvencionamos cuatro conciertos a una serie de grupos que selecciona un comité de expertos formado por periodistas y programadores de salas. Y nosotros les subvencionamos cuatro conciertos fuera de su comunidad autónoma. Está pensado para que, pues no sé, un grupo gallego de repente pues pueda tocar en Murcia, o uno de Gerona pues pueda tocar en Huelva, ¿no? Por poner los dos puntos más extremos, ¿no?, de la geografía. Pero bueno, por eso.
¿Y cómo sintetizarías, Carlos, los objetivos de esta colaboración mutua? Profesionalizar a los alumnos que están matriculados en LIPA, desde luego. Pero ¿qué más contrapartidas tiene para ambas partes?
Bueno, en AIE desde hace bastante tiempo, no sé si los 20 años que lleva ya este intercambio, se apuesta mucho por la internacionalización y por los acuerdos de reciprocidad de derechos entre diferentes países. El que tú has dicho, desde luego, es el motivo principal, porque esto es un proyecto académico para los alumnos que selecciona la escuela para este proyecto. O sea, a los alumnos se les puntúa por este proyecto. De hecho, bueno, ya lo comentará Luis, que ha estado ahí una semana con ellos, pero en ocasiones les cambian incluso el instrumento que están estudiando.
Luis, ¿tú pones notas?
No.
¿No pones notas, Luis?
Era un miedo que tenía. Al menos no me han informado sobre ello.
Espérate, lo mismo luego tienes que cumplimentar un boletín.
Creo que las tenía bastante claras, ¿eh?
A ver, pero ¿esto qué son? Buenas notas, ¿no?
Sí. Son. La verdad es que por la juventud que tienen y no tendría ningún suspenso, vamos. De hecho, es difícil que haya suspensos ahí dentro, ¿eh? O sea, es gente que viene muy preparada, y te digo, de hacer una prueba de acceso que me consta que no es sencilla, o sea, que no entra cualquiera, aún pagando.
De 1,000 solicitudes entran 55.
¡Madre mía!
Sí, imagínate.
Sí, ese es el nivel de la escuela.
Una barbaridad. Bueno, Carlos, ¿y querías añadir algo más con respecto a esos objetivos de esta colaboración?
No, pues sobre todo eso, internacionalizar proyectos académicos y que los artistas españoles, en el caso, o sea, por la parte de AIE, digamos, que nos toca, pues que puedan también salir al extranjero a mostrar su música.
Pues Carlos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
¿vale?,
a ti siempre, Isabel.
Te dejamos que te marches porque nos vamos a quedar con Luis Albert y vamos a seguir profundizando en toda su trayectoria y en su carrera musical. Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Y Luis, si te parece, antes de seguir hablando, vamos a escuchar otro de los temas de Evergreen Oak. El tema se llama Judy. ¿Me hablas de él?
Pues Judy es una canción muy, muy sencilla. Muy sencilla. Y con un mensaje, creo que muy, muy cercano. Porque creo que es algo que en mi cabeza imaginé siempre esa imagen de alguien que ya no está entre nosotros, algún familiar o alguien que siempre crees que está
como salvándote un poco de según qué situaciones en tu vida cotidiana. A mí, en mi caso particular, mi mujer siempre me ha hablado de que su abuela le ha salvado en momentos muy concretos de cosas y está totalmente convencida de eso, cosa que yo creo en ello. Lo hice un poco pensando en eso, pero también en esa imagen pues, de esa familia, a lo mejor esa familia americana. Me puse un poco en plan, como siempre, peliculero, que me va muy bien ponerle un punto cinematográfico. Me imaginé una familia de estas rurales americanas que de repente esa abuela Judy, que ya falleció hace años y sigue cuidando de la familia, de los pequeños y demás.
Luis, me está resultando esto como una novela de Stephen King, solo que la abuela, en tu caso, cuida, es la abuela buena. Stephen King hubiera... O a lo mejor la abuela es la buena, pero luego hay una amenaza externa para esa familia.
Sí, aquí no hay amenazas, aquí es todo bondad. Y la canción se llama Judy y obviamente pues cantó mi mujer en ella.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Luis Albert Segura, hoy con nosotros. Luis, L.A., es el nombre de un proyecto al que te has centrado, o en el que te has centrado durante mucho tiempo, pero también has estado, has grabado en solitario, has formado parte de muchos grupos, ya iremos indagando en tu trayectoria, pero vamos a empezar por Evergreen Oak, que, bueno, este disco tiene su historia porque lo has grabado en tu tierra, creo, en un sitio que es el paraíso en la tierra.
Sí, 100%.
Para mí, de la parte más bonita de Mallorca, es la Sierra Tramuntana.
Qué bonito. Sí, 100%. Imagínate, viniendo de donde veníamos y saliendo de donde salíamos, que era esa pandemia y ese encierro.
Y tú te fuiste allá a grabar.
Y yo, en cuanto abrieron las puertas, que ya nos dejaban casi con... Porque obviamente había un momento que nos podían conducir, no podía salir de la ciudad, eran controles por todo. Y en cuanto nos enteramos que ya podíamos mover o desplazarnos, no lo dudé. O sea, cogí a la familia, cogí un ordenador, una guitarra, un bajo y un kit de batería mínimo. Y nos fuimos 3 meses a la montaña. Quitamos mascarillas y a la libertad. Móviles apagados, ni noticias, ni nada. Y era un poco la idea. Yo no sabía muy bien qué iba a pasar, porque obviamente encerrarte en una cabaña sin puertas con 3 niños y pequeños, pues podría haber sido un desastre.
Otra novela de Stephen King.
Otra novela de Stephen King, sí, sí, sí. Esto te lo coge Stephen King y te hace una peli de terror muy fuerte. Pero salió bien desde el minuto cero. O sea, imagínate, campo, ellos salían ahí a sus anchas, con piscina, quiero decir. Necesitábamos eso. A mí me fue bien porque de repente di un pasito para salir de esos 3 años de locura. Desde que decidí parar el EA, disco en solitario, pandemia, todo un desastre. Y ese disco pues me dio una bocanada de aire fresco con olor a pino mojado, así que maravilloso.
Pues qué bonita definición. Vamos a escuchar Ringing the Bell y eso que no tenías puerta, según dices. Y luego seguimos hablando de esa etapa, ¿no? De esa etapa a la que te tuviste que enfrentar como artista antes incluso de llegar a la pandemia. Albert, LA, este es un proyecto que tú pones en marcha pues allá por 2004, ¿no?
Aproximadamente.
Antes, como digo, ya habías formado parte de otros grupos, entre ellos los Valendas, que me acuerdo yo en los años 90.
Pues sí, 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 sí.
Pero primero cuéntame, ¿cómo llega LA? Y luego ya vemos qué pasó después.
Pues LA, si te digo la verdad, yo creo que es lo... Es mi proyecto más antiguo, porque me tengo que remontar a cuando yo era muy, muy pequeño. A lo mejor tendría 9 años o 8 o 9 años. Y ya grababa cassettes en mi casa con un Casio, un tecladito de esos de niño prácticamente.
¿El famoso Casiotone aquel?
No era un Casiotone, era un Plus, porque este tenía ritmos y demás y era bastante cañero. Pero era pequeñito, no era una cosa muy grande. Y recuerdo grabar cassettes donde escribía en esas pegatinitas mínimas que había en los cassettes. Ponía LA Demos.
De Luis Albert.
Claro, imagínate. Estamos hablando de que yo tendría, pues eso, a lo mejor 9 años. O sea, estábamos ahí en plenos 80. Y yo grababa esos cassettes sin tener ni idea que al final ese LA pues sería el motivo de mi carrera y de mi trabajo y de mi vida, ¿no? Un poco. Así que imagínate si es mi proyecto más antiguo. ¿Qué pasa? Que eso siempre ha estado ahí intermitentemente. Yo aún tocando con 4 o 5 grupos a la vez, donde tocaba la batería, girando con unos, grabando con otros
con
y demás.
Con The Nash también.
Con The Nash, con Glycerin, con Green Cherries. O sea, todo era como un... Era el batería de esas bandas, ¿no? Al mismo tiempo siempre iba pues tocando en casa, grabando, haciendo mis versiones de Pearl
Jam. O sea, seguía ahí.
Eso estaba ahí como, bueno, como, ¿cómo se dice? A fuego lento, ¿no? Una cosa como muy de luz baja y con vergüenza total de cantar yo y de cantar mis canciones y de tocar la guitarra que no sabía.
Es que en un grupo el batería suele ser tímido. Están como ordenados, ¿no? El cantante es el que está en primera línea, después el guitarra, después el bajista, que ya hay bandas que ya el bajista
ya sabe,
es muy protagonista. Pero ya el batería...
Nada, siempre estás detrás de toda esa... De ese momento de hierro y platos y tambores, siempre estás ahí atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí dar el paso adelante fue una odisea, ¿no? Pero fue una odisea que un buen día se me propuso en un club de Mallorca que se llama Bluesville. Se me propuso, bueno, pues hacer mis versiones de otros artistas y tocar ahí. Me pagaban 100 euritos o algo así, ¿no? Y yo me lo planteé como, bueno, un reto, a ver qué puedo hacer yo con esto, ¿sabes? Porque de repente pues era como un reto muy, muy bestia. Yo por aquel entonces ya empezaba pues a grabar cosas un poco más serias, con batería, con bajo y demás. Pero eso fue el detonante de lo que ahora es LA. O sea, ahí decidí, ahí vi que podía hacerlo. De repente pues estoy con mi acústica, salvando 2 horas de repertorio, la gente tirándome hielos, me han tirado vasos, botellas, bueno, imagínate lo que puede ser eso, ¿no?
Ya. Bueno, eso, o sea, los comienzos siempre fueron duros, pero ojo, con LA también has tocado la gloria, entre comillas, porque has viajado, has girado por muchos lugares, has estado en festivales súper importantes y has compartido escenario con bandas y artistas que, dime, por ejemplo, algún nombre.
Bueno, pues hemos tenido mucha suerte. O sea, hemos tenido mucha suerte. Hemos tocado con Black Keys, con Foo Fighters, con Arcade Fire.
De los hielos que te tiraban.
Sí. Claro, a ver, o sea, la cuestión es situar todo esto en un orden cronológico. Y ves que al final no soy más que un chaval de Mallorca que las cosas, pues de repente, ¡bop!, giraron y empezaron a colocarse y a suceder cosas, ¿no?
¿Pero qué pasa, Luis, cuando en el mejor momento de LA decides parar? Parar, entre comillas, lo de parar. O dar un giro otra vez y bueno, grabar de otra manera, hacer otras cosas.
Bueno, sí, decidí parar. Realmente fue así, ¿no? Fue así porque lo que de cara al exterior era el mejor momento, porque ya estábamos en giras internacionales, estábamos en giras europeas, veníamos de girar con Band of Horses por toda Europa. Los planes eran sacar el disco en Alemania, sacar el disco en Italia, sacarlo en Francia, intentarlo en Inglaterra. Claro, los planes eran muy bestias. ¿Qué pasa? Que eso a mí me comió. Llega un momento que si no paras a respirar, te ahogas. O sea, a mí lo que me pasó es que desde el 2008 que firmamos con Universal hasta el 2018, no paré. Siempre hubo entrevistas, siempre hubo una grabación, siempre hubo unas giras, ensayos. O sea, fue una cosa muy frenética donde yo era LA 24 horas al día. O sea, no me quitaba el traje de superhéroe en ningún momento, ¿no?
¿Y querías volver a ser Luis Albert?
Bueno, ¿qué pasa? Que a eso le sumas 3 hijos. Claro, yo en el 2018 nace Elliot, que es el más pequeñito, y la cosa ya empieza a cambiar. O sea, de repente paso
tus
tanto tiempo fuera.
¿Tus prioridades son otras?
Son otras las prioridades y sobre todo no tienes energía. Yo llegaba a casa y no tengo energía para subirme al tren de la gira real, que es lo que está pasando en casa. O sea, yo me voy de gira y bueno, sí, tengo mis conciertos, hago mis cosas, pero estoy todo el día en un autobús de gira o en un hotel o estoy relajado, ¿no? Pero en casa es otro ritmo. O sea, cuando tienes hijos y son 3 pequeñitos, mi mujer es una santa, o sea, lo que ha aguantado y que aún ahora pues hayamos podido encajarlo todo y encarrilar juntos la vida, es una cosa para admirar, ¿no? Porque realmente he pasado mucho tiempo fuera. Y eso agotado no es viable. Y yo me di cuenta de que no era viable y que necesitaba parar, replanteármelo todo y ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que no paré. Paré, Lea, pero
la música no para.
Claro, me metí en un disco que es Amenaza Tormenta, con un cambio de agencia, con un cambio de manager, con una banda nueva, cantando en castellano, vuelvo otra vez, ya no con la inercia de LA de 10 años, sino que vuelvo a la casilla de salida prácticamente, a empezar una carrera de nuevo.
¿Pero eso no sí cabe más difícil?
Eso es mucho más difícil. Por lo tanto, cuando no tienes energía y te metes en eso, pasa lo que pasa, que pete. O sea, me explotó la cabeza y de repente, ¡boom!, la pandemia. Claro, es toda una sucesión de volantazos que hacen que llegue un momento durante la pandemia donde yo pienso, dejo esto, yo no quiero seguir haciendo música, estoy cansado de todo, o sea, no puedo más. Pero...
¿Esa ha sido la única vez en tu vida en la que te has planteado dejar la música?
Sí. Sí. Bueno, me lo planteé pre-LA muchas veces. Yo tiré la toalla infinidad de veces. Es curioso porque durante muchos años envié discos a Universal, envié discos a Sony, envié discos a discográficas con las que luego he trabajado, quiero decir. Y discográficas que luego llegó un momento en el que se pelearon por ficharme en un momento dado, ¿no? O sea, en los 2008, esas discográficas que me devolvían los discos sin escuchar son las que se peleaban por ficharme y sacar un disco conmigo. Y he tenido la suerte de que las cosas pues han ido de esta forma, ¿no? O sea, como una cosa muy abrupta, pero al final llega un momento en el que todo eclosiona y se va todo al traste. Y es durante la pandemia cuando digo, ya está, hasta aquí hemos llegado, no puedo más. Lo que llegó la tramuntana y lo salvó todo y lo sanó. Y Everybody Know que es una salvación para mí.
¿A qué te hubieras dedicado?
Pues no lo sé. Te digo que llegó un momento en el que me daba absolutamente igual. Yo estaba a punto de empezar a trabajar de repartir pan. Y totalmente convencido y feliz de la vida, ¿eh?
Porque fue una oferta que te llegó.
Me llegó una oferta, sí. Me llamaron y me dijeron, oye, tengo un amigo que tiene una panificadora en Mallorca y va a enviar pan a hoteles de lujo. Y dije, pues voy para allá. Claro que sí, a tope. Fantástico. Claro, con todo mi bagaje, con todo mi LA, mis giras y mi historia, dije, pues no puedo más. Pero claro, después te paras, recapacitas, oxigenas, vas a la montaña y ves que todo empieza a fluir y empiezas a ser tú otra vez y haces un disco que de repente pues te recoloca en un punto muy cómodo que es donde estoy ahora, que es haciendo lo que me da la gana.
Pues vamos a escuchar Spend My Time de ese disco y luego seguimos hablando y ya nos cuentas en qué punto te encuentras en este momento.
Spend my time walking through the mountains. Spend my time saying that I love you. Spend my time staring at the ceiling. Spend my time. Spend my time. Spend my time walking through the mountains. Spend my time saying that I love.
La música de LA, Luis Albert Segura, es nuestro protagonista en este tiempo de radio. Luis, ya nos has contado todo lo que ocurrió pues desde que inicias ese proyecto bajo la denominación LA, un proyecto que se estaba forjando desde tu más tierna infancia hasta que decides parar porque te sientes pues sobrepasado, ¿no?, por los acontecimientos. Pero yo quería saber exactamente ahora, describe el momento actual.
Pues ahora he conseguido estar en un momento muy, muy cómodo. Que aún tengo mis patinazos, porque obviamente hay una cosa muy difícil de llevar muchas veces, que es el ego. El ego es una cosa que pues que tenemos todos, que es bueno tenerlo, pero hay que controlarlo y hay que saber manejarlo, ¿no? pero cuando estás metido en una historia que requiere grandes dosis de ego, pues para subirte al escenario, para representar tu música, para llevar una banda de rock, pues a veces se te descontrola, ¿no? Y cuando se descontrola, en mi caso, te acaba manejando el ego a ti. ¿Qué pasa? Que yo he llegado a controlar eso. O sea, ahora mismo estoy en un momento muy llano. En cuanto al ego y en cuanto a el intento de esa apariencia totalmente controlada y gustar y hacer las cosas para gustar y hacer las cosas para satisfacer a la gente. Cuando te das cuenta de que en el fondo eres libre de hacer lo que quieres y yo me lo he organizado. Tengo la suerte de tener una agencia de management que me entiende, con la que nos entendemos, que se emerge. Mi círculo de amistades, mi familia, mi mujer y todos, pues entienden muy bien todo lo que ha pasado, todo lo que me ha pasado, lo que me ha llegado a ocurrir gracias a dejar rienda suelta al ego. Y ahora estoy en un momento en el cual, pues, hago lo que me apetece. Si de repente saco una canción, si quiero hacer
un disco... Pero lo haces más pensando en ti que pensando en cómo el público va a recibir lo que haces.
Sí, porque he descubierto que muchas veces haciendo lo que tú crees conveniente o haciendo un poco o dejándote llevar haciendo lo que te gusta, si eso encaja y a la gente le gusta, la satisfacción es infinitamente más grande. O sea, es mucho más satisfactorio, ¿no? Que intentar hacer algo para gustar y que no guste tanto, o intentar hacer algo para gustar que sabes que lo estás haciendo a propósito y casi impostado para gustar a alguien, o para gustar a un manager, o para gustar a un público, o para gustar a una discográfica. Y eso al final te pasa factura. O sea, al final de mes te llega la facturita emocional y de persona y de todo, que no suele ser barata. O sea, a mí me costó muy caro. Y me costó, pues, que casi me cuesta todos esos años que llevo dedicados a la música, ¿no? Como para colgar el traje y decir, hasta aquí hemos llegado.
¿Pero tú te arrepientes de algo que hayas hecho desde el punto de vista artístico?
No me arrepiento, porque realmente sí que es verdad que con mi carrera, teniendo en cuenta que yo firmé mi primer contrato con una multinacional con 30 años, cantando en inglés, viniendo de una isla.
¿Pero cuántos años llevabas tú ya haciendo música?
Muchos.
¿Por eso?
Pero claro, estamos hablando de una multinacional en España con un grupo de rock cantando en inglés. O sea, es una cosa bastante inaudita. O sea, sí, ha habido casos, pero en el 2008-2009 sonaba raro. ¿Qué pasa? Que realmente fue la suerte de que en ese momento pues había un presidente de Universal que se enamoró totalmente del proyecto. Tenía una agencia de management detrás que apostó muy fuerte por mí y las piezas encajaron. Pero aún así era una cosa como rara, ¿no? Un contrato multinacional, pasta, involucrados, era una cosa rara, ¿no? Así que, bueno, tuve esa suerte, pero a veces eso hay que saber manejarlo y a veces no es fácil, muy a menudo no es fácil manejar eso.
¿Y tú de niño qué soñabas con ser de mayor? ¿Músico sí o sí?
Yo
por aquellas demos
que
grababas en cinta de cassette.
Sí, sí, totalmente. Yo quería ser Paul McCartney, o quería ser George Harrison, o Ringo, o John. Claro, yo veía a los Beatles, en mi casa la Beatlemanía era una religión.
Sí, ¿tus padres también? Cuéntame de quién heredas esa Beatlemanía.
De mis padres, totalmente. Mi casa era una cosa religiosa casi. O sea, mi casa está llena de fotos, o sea, es una cosa que es como un templo. Claro, yo me crié no diré la Beatlemanía, porque la Beatlemanía embarca, es una etapa concreta de los Beatles, pero sí todo lo que es Beatles como algo religioso. O sea, era como un respeto absoluto. Nosotros hablábamos de Paul y de John y de George y de Ringo, como si fueran de la familia, ¿sabes?
Como si sentaran a comer con vosotros.
Claro, de ahí todo el círculo que me lleva a lo del Lipa, para mí son...
No, para ti es cerrar un círculo,
es
claro.
Es otro de esos círculos que han sucedido en mi vida, curiosos, pomposos al mismo tiempo. Es como una cosa... lo está adornando, no lo adorno. Esto es la realidad, es lo que es. Yo estoy cansado a veces de adornar las cosas para que suenen más creíbles. La realidad es esta. Yo soy un chaval de Mallorca, súper fan de los Beatles, con unos padres fanáticos de los Beatles, donde hemos ido a Londres, nos hemos ido a Abbey Road. Yo tenía 12 años, nos fuimos a Abbey Road a sentarnos mi padre y yo en la escalera de Abbey Road para hacernos una foto en las puertas del estudio, ¿no? Hemos ido a Pearl Chase a ver la tumba de Jim Morrison. Mis padres son súper melómanos.
Y entonces esta estancia tuya en Lipa, en la familia...
Esto es una cosa maravillosa.
Esto, nada de haber girado por ahí con los más grandes. No, no, lo más importante, bueno, que tú has hecho para tu familia es haber ido a impartir clase a la escuela de Sir Paul McCartney y girar con sus alumnos.
Es una de esas cosas, claro. Es realmente la realidad es la que es. Y esto es una rayada que yo digo. Es muy guay. O sea, es una cosa muy divertida. Es una cosa que no te esperas y de repente pues estás... yendo invitado a una escuela donde yo recuerdo, que lo he dicho muchas veces estos días, donde yo recuerdo estar en mi casa comiendo un día de 1996 y en la tele, en las noticias, salir por McCartney.
Inaugurando la escuela.
Inaugurando la escuela. Claro, yo me acuerdo girarme a mis padres y decirles, yo quiero ir aquí.
Pero tú pensabas ir de alumno y has ido de profe.
Claro, año 96. Imagínate, yo estaba pues en mis primeros pinitos de rock and roll, de ya empezábamos a ir a conciertos, mi padre me acompañaba con la batería hasta las 2 de la mañana en un garito. Claro, mis padres viviendo mi rock and roll como si fueran de la banda. Claro, yo quería ir a ese sitio, pero era inviable. O sea, en una escuela que acaba de inaugurar Paul McCartney en Liverpool. Inviable. Económicamente era una locura, ¿no? Pero años después me acaban invitando a ir ahí a dar clases con mis canciones. Claro, esas cosas pues son muy bonitas, ¿no? Son muy bonitas y yo las disfruto. Yo he estado disfrutando de este viaje a Liverpool cada minuto. Cada paseo que he hecho del hotel a la escuela, escuchando unas entrevistas que tengo muy antiguas de los Beatles, con esas voces casi casi de teenagers, imaginándomelos ahí hablando de sus movidas y de Chuck Berry o de sus... que se han comprado una guitarra o cualquier cosa, ¿no? Y viviendo la experiencia pues como un fan loco como soy, ¿no?
Bueno, Luis, lo que me doy cuenta es de que la vida, la música en concreto, pues te ha hecho también muchos regalos. Supongo que te ha pasado muchas facturas, pero creo que hay sueños que se han convertido en realidad, vamos, expectativas sobrepasadas, porque tú esto ni lo hubieras podido soñar de pequeño porque la posibilidad no existía. Entonces, ¿qué sueños se han convertido en realidad? ¿Cuáles han superado esas expectativas y cuáles te quedan por cumplir?
Wow, pues si te digo la verdad, yo creo que los sueños son innumerables. O sea, hay tantas cosas que me he visto en la situación y he pensado, wow, yo he soñado con esto. Yo he soñado en poder entrar aquí. O sea, yo recuerdo otro de los momentos. Hay un artista que yo soy muy, muy fan, que es Tom Petty. Tom Petty tiene un disco que se llama Wildflowers, que grabó en Sound City, que es un estudio maravilloso que hay en Van Nuys, en California, en Los Ángeles. Y es un estudio que es un templo, o sea, es un sitio que es como Abbey Road en Europa, en Inglaterra, pues Sound City es uno de esos estudios míticos donde han grabado Fleetwood Mac, Nirvana grabaron el Nevermind, Johnny Cash, la lista es inacabable, ¿no? Y uno de los artistas que ha grabado ahí fue Tom Petty, y grabó ese disco que para mí es uno de los discos de cabecera históricos, ¿no? Y hay unas fotos maravillosas donde hay una pared muy parecida a esta, que es una pared de listones de madera. Y yo recuerdo comprarme el CD, año 94, si no recuerdo mal, y mirar esas fotos durante horas. Esa cristalera que daba a la cabina, ¿no? Y pensar, wow, tío, ¿cómo debe ser el estudio? Porque claro, yo solo veía una pared, pero yo quería ver
pues
esa...
Pues ya comprobaste cómo era el estudio.
Claro, años después, no solo fui a ver el estudio, sino que fui a grabar mis canciones. Claro, ahora ya lo puedo... Estas cosas, durante mucho tiempo no las he contado con este entusiasmo, porque me parecía casi fanfarronear o parecía alardear de algo. No,
porque lo cuentas con una ilusión que es transmitir esa ilusión. Eso a total. Mí no me parece que sea fanfarronear, es compartir una ilusión desmedida por algo,
sí, sí.
Que en este caso es tu pasión por la música.
Total, como
fan, como oyente, como artista, sí. Como todo.
Sí, 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 sí. Pues cosas como esa me han ido sucediendo, como la ciudad de Los Ángeles. Yo siempre he sido muy fan de Los Ángeles. Lo de LA en mi nombre.
También, fíjate.
Y Los Ángeles es una casualidad, porque mis padres me pusieron Luis Alberto, no por Los Ángeles, no tenía nada que ver, pero con los años, es una ciudad que siempre me llamaba mucha atención. La visité por primera vez en el año 2006, si no recuerdo mal, en el hotel, en el Chateau Marmont de Estado. Pero claro, sitios como ese, que son sitios con miles de historias detrás, y sobre todo historias de rock and roll, historias de los Who tirando televisores por la ventana, de entrando con la moto, los Led Zeppelin entrando con la moto por la recepción, claro.
¿Tú has hecho alguna de esas?
No. Yo soy mucho más... soy más respetuoso.
Hombre, el rock and roll ya ahora se vive también de otra manera, ¿no?
Sí, sí, sí. Se vive de otra manera y yo siempre lo he vivido con mucho respeto. Y que siempre digo que a mí esto me ha pillado tarde. O sea, me ha pillado tarde, quiero decir.
Que ya era,
o sea,
maduro. Claro, con los 30 años firmaste el claro, contrato con la multinacional, claro, y ya te mandan a un sitio y ya te comportas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Aparte que yo ya sabía que me la estaba jugando.
Dices, si la lío la primera vez.
Sí, sí, sí. Después de tirar tantas solicitudes, no me voy a cargar esto por entrar con una moto.
No, y además es lo que tú has dicho, que no lo hemos puntualizado, pero es una etapa en la que eso es raro en la industria discográfica, porque hubo una época de bonanza en la industria discográfica en la que se apostaba y se metía dinero en los artistas, pero luego eso decae y cuando tú firmas ese contrato es que ya no apostaban por nadie.
Yo creo que soy, si no el último, de los últimos donde de repente pues apostaban de una forma un poco, no te diré a ciegas, pero bueno, apostaban con una venda en los ojos, ¿sabes? Y bueno, puede salir mejor o peor. Ahora se apuesta por otro tipo de artistas y se apuesta de otra forma.
De otra forma.
Se apuesta de una forma más editorial, porque saben que por las redes sociales, por Spotify, por los streamings, se genera mucho beneficio. Pero que la discográfica de cero te apoye con unos adelantos y todo el rollo. Y más haciendo rock. Esto ya era raro por aquel entonces, ahora lo es más. Así que ya te digo, yo no me la he jugado. He ido muy de turista. De turista respetuoso y como uno más. O sea, no he ido ahí de turista con la cámara de fotos, pero sí que he ido de turista respetuoso a ver esos sitios. Igual que he visto ahora Liverpool con el mayor respeto, pues me he alojado en sitios y he estado en sitios, en Sound City, por ejemplo, con el mayor de los respetos, ¿no?
¿Ya has peregrinado a todos esos templos de la música que tenías pendiente? ¿Cuáles te faltan?
Bueno, yo por mí grabaría en Abbey Road. Me falta grabar en Abbey Road, ¿no?
Bueno, pues todos andan.
Pero bueno.
Para la próxima que venga, sí, seguro que ya me lo vienes contando, porque yo creo que lo visualizas y se convierte en realidad.
Llevo muchos años cavilando cómo hacerlo.
Pues llegará.
¿Qué excusa?
Yo no lo dudo, ¿eh? ¿Sabes que tienes toda mi confianza? Vamos, vas a grabar en Abbey Road.
Qué maravilla.
Vamos a volver al disco Evergreen Oak y ahora seguimos hablando contigo.
Ok.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
L.A., Luis al frente de L.A., ese proyecto que te ha dado muchas satisfacciones, que no ha sido el único, ni muchísimo menos, de tu trayectoria y en el que vuelves a estar embarcado. Pero te quería preguntar Al margen de esa pequeña gira que has hecho con los alumnos del IPA y esa adaptación de tus temas, claro, ahora como LA, ¿has vuelto a la formación? ¿Te acompañan los mismos de antes? ¿Cómo va a ser el futuro a efectos de seguir girando?
Bueno, en principio la idea es seguir con esa formación. Hay una serie de proyectos ya encadenados que llevamos bastante tiempo dándole vueltas y que yo creo que en breve empezaremos a desvelar un poco qué va a pasar, ¿no? Pero sí que auguro mucha, mucha diversión y que los fans van a estar muy contentos. Porque yo voy a estar feliz de la vida.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo vas a hacer tú para gestionarlo y que no se te vaya de las manos? El saber poner los límites de decir, pues hasta aquí quiero llegar, ¿no? Yeah. En el sentido de decir, bueno, oye, que sí, que la fama está muy bien, que el éxito está muy bien, que ganar dinero está muy bien, pero que a veces la felicidad no radica esencialmente en eso. Hay que compaginarlo, pues como bien has dicho, con tu familia, con ver crecer a tus hijos, con disfrutar de tu tierra y de tu tiempo.
Bueno, yo ahora mismo te puedo decir que va a ser fácil, porque yo creo que una vez te asustas, y te asustas de verdad, ya no tropiezas con tanta facilidad con esa piedra, ¿no? Cuando tropiezas tres veces y la tercera te quedas tocado, ya no hay una cuarta. Eso es mi esa es mi visión de ahora. Me puedo equivocar, pero ya te digo, ahora mismo vivo en una vorágine familiar y en una situación donde me lo amoldo todo de una forma muy cómoda, donde todo es factible. O sea, ahora mismo no me embarcaría en una gira
internacional.
Claro. Podría hacer cosas puntuales, casi casi planteándome el llevarme a la familia conmigo, que es una cosa que está ahí en la mesa desde hace mucho tiempo, ¿no? Que bueno, buscando una viabilidad económica se puede plantear. Pero ya te digo, esto que estamos planeando ahora para los futuros próximos 2 años es una cosa que es bastante down to earth, que dicen en América, ¿no? Que es bastante, bueno, pues con los pies en el suelo, sabiendo quiénes somos, sabiendo que no tenemos que poner expectativas muy por encima de nuestras posibilidades y teniendo muy en cuenta que estamos en un momento muy complicado para la industria musical y para la venta de tickets y para el rock and roll de guitarras. Quiero decir, o sea, hay que ser conscientes, que a mí me ha costado mucho y me sigue costando darme cuenta, ¿no? Pero bueno, que es una cosa cíclica y que volverá el rock and roll y que volverán las guitarras a vender y a estar en los festivales, es bastante probable porque todo vuelve, ¿no? Pero ahora no. Y yo soy consciente de eso. Soy consciente de lo que hacemos, de quién soy, de hasta dónde puedo llegar. Y si yo soy consciente, mi agencia de management es consciente, el sello es consciente y mi familia y mi mujer son conscientes, ya está, estoy tranquilo. Y ahora mismo parece que estamos todos en armonía, en sintonía, así que
paso a paso.
Paso a paso.
Y no sé si estás trabajando ya en un próximo disco.
Pues eso es parte de lo que tengo planeado. Pero ya te digo, es una cosa que va a ir encadenada en tres pasos. Y bueno.
Pero componiendo estás.
Sí, componiendo no paro. Realmente no paro nunca. No es una cosa que diga, ahora me pongo a escribir y ahora me paro. O sea, es una cosa que va saliendo.
Tienes muchas canciones nuevas,
sí,
en el cajón.
Es una cosa que mi padre me dice desde hace muchísimos años, que es que meta canciones en la nevera.
Que congeles unos
tuppers. Que congele canciones,
por lo que pueda,
sí,
venir.
Sí, sí. Claro, mi padre ha leído muchas biografías, sabe mucho de qué va esto y sabe que llega, que hay épocas de sequía.
De sequía. O sea, aprovecha tu creatividad, no la desperdicies, guarda que el que guarda encuentra.
Esos consejos, ¿no? Sabios consejos de los papis. Pero sí,
pero
sí.
Pero tu
sí,
padre no se ha dedicado a la música.
No, ni mi madre ni mi padre. Pero son músicos frustrados por una serie de circunstancias. Obviamente, pues la vida a veces, y más, mis padres están ya en los 60, 70. Y bueno, no tuvieron una infancia que les facilitase pues tener instrumentos y ensayar y todo el rollo, ¿no? Diferentes motivos, pero en mí pues focalizaron ese afán de coger un instrumento y tocar en una banda y me han seguido muy de cerca, siempre me han apoyado al 100%.
Sí, ya me has dicho que tu padre te llevaba en los primeros grupos, te llevaba, bueno, y te traía y te esperaba y te ayudaba con la batería.
Sí, sí, sí.
¿Y totalmente a ti te gustaría que alguno de tus hijos se dedicara a la música?
Sí.
¿Y qué consejo le darías?
Bueno, nosotros en casa seguimos un tipo de educación que es muy respetuosa y muy libre y nunca les he... De hecho, creo que tienen cierta reticencia con todo el mundo de la música y demás. Lo ven, han venido a conciertos, me han visto firmar autógrafos y la gente haciéndose fotos conmigo. Pero es como que les hace gracia, es como, ¿esto qué es? ¿Sabes? ¿De qué va esto? Están en otra película. Sí que tienen sus momentitos de cantar y bailar y demás, como cualquier niño. Pero nunca les he dicho, tú tienes que hacer esto, tú tienes que coger esto. No, o sea, ellos por su propio pie pues ya indagarán, ¿no? Sí que me preguntan, ¿estas guitarras serán para nosotros? Cuando,
¿qué
cuando...
edades tienen, más o menos?
La mayor tiene 8.
Son pequeños.
Sí, después la mediana 6 y el pequeño tiene 4.
Bueno, claro. Y sus gustos musicales, porque claro, para un padre y uno... No, me refiero, padre y abuelos rockeros. Y a lo mejor a las niñas ahora les gusta el reggaetón.
Bueno, el reggaetón no. De hecho, son, no sé exactamente de dónde les viene, pero tienen cierta... cuando suena algo...
Eso es genético.
Sí, sí. De repente, no sé por qué apareció Omar Montes en una movida. Y fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Quítalo, papá.
Y yo pensé, vale.
Vamos bien.
Yo no digo nada, pero me fui contento, ¿no? Me fui contento. Sí, bueno... Ya veremos. O sea, no tengo ningún interés especial, pero bueno, si quieren, pues yo estaré ahí, ¿no? Para producirles un disco.
Para producirles un disco que no sea de reggaetón. Luis Albert, LA. Oye, un placer, un gusto. Muchas gracias por
igualmente
compartir con nosotros tu experiencia en Lipa.
Un placer.
Gracias por contarnos ese momento complicado en tu trayectoria al frente de LA, pero también por compartir pues esa vuelta. Y bueno, pues yo simplemente te espero cuando el próximo disco lo tengas grabado en Abbey Road. Vienes a Onda Madrid, por favor, apúntatelo.
Vendré.
Visualízalo. Sí, y vienes. Sí. ¿Te acuerdas del estudio de las tablitas de la pared?
Sí,
de las tablitas de madera para venir a contar lo de la grabación en Abbey Road.
Sí.
Pues venga, pues hasta pronto y nos despedimos con Where is the Fire, que también está en el disco de Evergreen Oak de LA.
Gracias.